El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Bien, mis hermanos, vamos a introducir hoy brevemente la epístola a Filemón y vamos a ver estos primeros 7 versículos de la epístola. Entonces, quiero comenzar, mis hermanos, introduciendo un poco, una introducción general, breve. Esta epístola, que también es bastante breve, ¿no? Es una de las pocas que tiene un solo capítulo en las Escrituras. Dice, mis hermanos, cuando uno ve la historia, que esta epístola a Filemón fue conocida o es conocida en nuestros días como una de las epístolas de la prisión, junto a otras epístolas tales como la epístola a los Efesios, la epístola a los Filipenses, a los Colosenses, y esta que es la epístola a Filemón. Algunos también la llaman carta personal, porque es una carta que, de las pocas o de la única que tiene el apóstol Pablo, que es dirigida de manera personal juntamente con 1 y 2 Timoteo y la epístola a Tito. Entonces, mis hermanos, estas epístolas de la cárcel fueron escritas más o menos entre años 60 y 62 después de Cristo, durante la primera prisión del apóstol Pablo en Roma. Acordémonos, mis hermanos, que por predicar el Evangelio en Jerusalén, ¿no?, cuando fue al templo a Jerusalén y fue confrontado por algunos judíos que venían de Asia, inculpado falsamente de estar queriendo destruir la nación de Israel, querer quebrantar la ley de Moisés, querer destruir el templo, cosas de las que también habían culpado al Señor Jesucristo veces anteriores. Esto lo llevó a ser encarcelado, primeramente en Cesarea y luego trasladado a Roma. Ahí en Roma, mis hermanos, él estaba en una casa alquilada, porque estaba en prisión domiciliaria esperando ser juzgado por el emperador Nerón, al cual él había apelado. Esta epístola, mis hermanos, fue enviada junto con la epístola a los Colosenses por medio de Tíquico a nuestro querido Filemón, que se encontraba también en Colosas. Y esta fue enviada con Tíquico juntamente con Onésimo, que era esclavo de, había sido esclavo de Filemón, y que fue uno de los personajes principales de la historia que vamos a estar viendo en esta epístola, mis hermanos. Esta epístola fue escrita principalmente a Filemón, aunque, como vimos en el primero y segundo versículo, se mencionan otras personas, tales como la hermana amada, la hermana Apia, como Arquipo, y la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Ahora, ¿por qué decimos que esta epístola es escrita principalmente a Filemón, aunque se mencionan varias personas al principio de la epístola? Principalmente por el lenguaje que usa el apóstol Pablo. De aquí en adelante va a usar el lenguaje tú, cada vez que hable, ¿no? Tu amor, tu consolación, tú, va a estar hablando, va a estar hablando dirigido directamente a Filemón, por eso primeramente que él aparece en primer lugar en la epístola, porque la carta va dirigida principalmente a él. Podrían ser, y algunos comentaristas dicen que tal vez Filemón era el padre de familia, Apia era su esposa y Arquipo era su hijo. Ahora, no tenemos nada que compruebe esto, mis hermanos. Pero podría ser que fuera una familia la cual servía al Señor y donde se congregaba la iglesia. O simplemente podría ser que Filemón era uno de los líderes de la iglesia, donde la iglesia se reunía y él estaba sirviendo al Señor y estas personas, Apia, hermana que servía en la iglesia, y sabemos por la epístola a los Colosenses en el capítulo 4 que Arquipo también servía en la iglesia en Colosas. Seguramente estaba ahí reemplazando o supliendo a Epafras, que había viajado y se había encontrado con Pablo en Roma. Había ido a llevar una ofrenda de parte de la iglesia en Colosas. Ahora, mis hermanos, esta epístola a Filemón, pues como decíamos, dije principalmente a Filemón, pero ¿quién era Filemón? ¿Quién era este personaje? ¿Quién era esta persona? Sabemos que Filemón, por la epístola, sabemos que era un cristiano. Sabemos que era creyente en Cristo. Al parecer, por lo que nos dice el versículo 19, donde dice que hasta él mismo se le debe a Pablo, posiblemente él se convirtió por medio del ministerio del apóstol Pablo durante el tiempo que él estuvo en Éfeso. Pablo estuvo 3 años en Éfeso predicando la palabra, y dice ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, que la palabra corrió por toda la región, o llegó a toda la región. Entonces, varias iglesias se fundaron alrededor de Éfeso a través del ministerio del apóstol Pablo. Aunque el apóstol Pablo no fue directamente el que las fundó, como la iglesia de Hierápolis, la iglesia de Laodicea y la iglesia en Colosas. El apóstol Pablo no la fundó directamente, pero al parecer colaboradores suyos que se convirtieron en su trabajo en Éfeso, llegaron luego a fundar estas iglesias, como Epafras, que había fundado, al parecer, o comenzado la iglesia en Colosas. Y al parecer también Filemón se convirtió, llegó a ser un colaborador del apóstol Pablo en esta iglesia. Pero esto es lo primero que sabemos de él. Lo segundo tiene que ver con la razón por la cual Pablo escribe esta epístola a Filemón. Es la siguiente: Filemón, mis hermanos, en cuya casa se reunía la iglesia, o sea, en ese momento, tenía un esclavo llamado Onasa. Era normal, mis hermanos, en esa época tener esclavos, era normal. Ahora, cuando usted piensa en la esclavitud, tal vez usted se imagina la esclavitud que había en Estados Unidos, ¿no? Personas negras siendo azotadas y sin ningún derecho. En el Imperio Romano había muchos tipos de esclavitud. Habían amos buenos que trataban bien a sus esclavos, lo tenían como un criado. Hasta les daban cierto salario y cuando el esclavo ahorraba suficiente, hasta compraba su libertad. O en agradecimiento, después de varios años de servicio, el propio amo los dejaba libres. Claro, también había amos que abusaban de sus esclavos, los trataban como objetos. Pero en muchos sentidos, muchas personas de la época vivían gracias a la esclavitud, eran sostenidos económicamente, cuidados por el amo, si tenían un buen amo. Y algunos, pues, torturados, maltratados, si tenían un mal amo. Ahora, por lo que Pablo habla en la epístola, suponemos que Filemón era un buen amo para Onésimo, el cual por alguna razón, que no nos dice en la epístola, de Filemón huyó. Tal vez por algún perjuicio que le causó como esclavo. Tal vez con alguna propiedad, algún bien, alguna cosa que tenía, la dañó, o animales que tenía, los cuidaba, se perdieron, no sabemos. La epístola no nos dice, pero por lo que se menciona en el versículo 18, parece que posiblemente le causó algún daño económico o de algún tipo, porque se menciona en el versículo 18, si algo debe, ¿no? O sea, algo te ha hecho daño, yo te lo pagaré, dice el apóstol Pablo. Entonces, lo que sí sabemos es que Onésimo huyó para ocultarse de Filemón y llegó hasta Roma. Ahora, Roma era bastante conveniente para un fugitivo. ¿Por qué? Porque era una de las ciudades más bien la ciudad más poblada del Imperio Romano. Si tú querías esconderte, pasar de ser percibido, si eras fugitivo, Roma era un buen lugar para esconderte. Ibas a desaparecer en medio de la multitud, ¿no? Si tú vas al campo en zona rural, pocas personas, más en aquella época, era fácil encontrarte. Entonces Roma, al parecer, le pareció un gran lugar. Y entonces, en la providencia divina, mis hermanos, habiendo escapado de este esclavo Onésimo a Roma, se encuentra con el apóstol Pablo. ¿Cómo? No sabemos. Posiblemente, porque Pablo, como estaba perfo, no andaba por él. Entonces, que se lo encontró en la calle al apóstol Pablo. Posiblemente, lo que pasó es que Onésimo se encontrara con Epafras, a quien sí conocía y que no conocía a él, porque Epafras venía de Colosas. Y como la iglesia se reunía en casa de Filemón, obviamente conocía a este esclavo. Pues sabía quién era. Y tal vez en la sorpresa de encontrárselo, le contó la situación y dijo, mira, te voy a llevar con Pablo. Posiblemente creemos que eso es lo que pudo acontecer, que Epafras, al ver la situación de Onésimo, diga, vamos a hablar con el apóstol Pablo. Y lo llevara a Pablo, porque Pablo estaba en una casa alquilada donde podía recibir visitas durante su encierro o su prisión en Roma. Ahora, Pablo, mis hermanos, por lo que nos cuenta la epístola, predicó el evangelio a Filemón. Nos dice que lo engendró en sus prisiones, en el versículo 10, como un hijo espiritual, como un hijo en la fe. Entonces, este esclavo Onésimo, que había huido de Filemón el creyente, ahora también era creyente. Imaginen la situación, la providencia de Dios en todo este asunto. ¿Qué posibilidades había que eso ocurriera, mis hermanos? Colosas estaba como a 1000 kilómetros de distancia. El apóstol Pablo prisionero. Y por la providencia de Dios, Onésimo llega a la casa que estaba Pablo encerrado, y Pablo le predica el evangelio. Y él llega a creer en el Señor. Entonces, ahora por un tiempo, según lo que nos cuenta el mismo Pablo en la epístola, Onésimo, el esclavo, que ahora es liberto de Cristo, se queda sirviéndole en la prisión, siéndole útil al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo no podía salir. Y necesitaba alguien que le ayudara, en que sirviera, y Onésimo estuvo dispuesto en el amor de Cristo a servir durante ese tiempo al apóstol Pablo. Pero ahora Pablo, después de un tiempo, ve la necesidad de que Onésimo regrese a Colosas y arregle su situación con Filemón. Y esta no era una situación fácil. Un esclavo que vivía en esa época podía ser perseguido, arrestado, castigado duramente. Es más, un esclavo romano en aquella época podía ser hasta crucificado, mis hermanos. mandado a crucificar por su rebelión, si sus amos así lo disponían. Entonces, miren esta situación, mis hermanos, en la cual se encontraba, en una situación nada fácil. Sin embargo, Pablo, por su conciencia y por el amor que tiene a Filemón, y también decimos que es necesario que ellos arreglen su relación, que esta relación sea restaurada, y más ahora que Onésimo es también un creyente. Ahora, por ello, en la epístola, mis hermanos, Pablo envía a Onésimo con esta epístola, la epístola a Filemón, para explicarle la nueva situación de Onésimo en Cristo y pidiéndole, apelando a que Filemón lo perdone. Y es como lleva el propósito de la epístola. El propósito de esta epístola es que Filemón reciba nuevamente a Onésimo y le perdone. Nos dice, yo te lo envío de regreso, dice el apóstol Pablo, para que lo recibas. Y no de cualquier manera, dice, como a mi propio corazón, dice en el Cristo. Entonces, también para que lo reciba como si fuera el propio apóstol Pablo, porque ahora es un hermano en Cristo. Y que lo perdone por el agravio que hizo al irse, por su religión, por tal vez el daño que también le causó. Entonces, es el propósito de esta epístola. Es una epístola que trata del impacto, mis hermanos, que tiene el Evangelio en nuestras relaciones. Aquí vemos una relación, porque cuando vemos varias epístolas del Nuevo Testamento, vemos que cuando llega el Evangelio empieza a afectar en cómo nos relacionamos los unos con los otros. Porque en Cristo, mis hermanos, todas esas divisiones que habían tal vez sociales, incluso de aquella época, con la esclavitud y en nuestros días, fueron abolidas en Cristo. Entonces el Evangelio tiene que traer un impacto en la relación entre los esclavos y los libres, entre los jefes, más en otro contexto, ¿no? Los jefes y sus subordinados, personas que ejercen autoridad y los que están bajo autoridad, individuos de diferente ámbito social, que ahora están unidos en Cristo, y como Cristo transforma sus relaciones, entonces tiene que haber una nueva forma de relacionarnos como cristiano, no puede ser de la misma manera. Ahora, ¿cómo significa que desaparece la relación, por ejemplo, entre jefe y empleado? ¿No? Alguno podría pensar que si mi jefe es cristiano, yo puedo hacer lo que sea, ¿no, hermano? Eso no es lo que significa lo que estamos hablando. Significa que aún, no diga que esas relaciones desaparecen, pero significa que por encima de esas relaciones hay una comunión en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Y eso no lo puede anular ninguna relación social que tengamos. Esa relación está por sobre las demás, pero no invalida las demás. Como mi esposa y yo, por ejemplo. Mi esposa y yo somos hermanos en Cristo. Y esos roles matrimoniales que están definidos en las Escrituras de hombre y mujer no desaparecen porque seamos hermanos en Cristo. Pero eso significa que eso va a afectar cómo yo me relaciono con mi esposa. No va a ser de la misma manera que lo hace el mundo, por ejemplo, en cuanto al machismo y el feminismo, ¿no? O el maltrato y el maltratado, el oprimido y el opresor. No, eso pasa en el mundo sin Cristo. En Cristo las relaciones son transformadas. Y es así que el Evangelio, mis hermanos, derriba toda barrera entre los hombres, como dice Efesios capítulo 2. Ahí es el ejemplo sobre los judíos, ¿no? Antes había una barrera, un muro de separación entre el pueblo de Israel y los gentiles. Había enemistad en la carne. Pero todo eso fue destruido, desarticulado, derribado en Cristo. En Cristo hay una nueva creación, un nuevo pueblo, una nueva familia que se relaciona diferente, ¿no?, a cómo nos relacionábamos antes de Cristo. Ahora mismo, lo que significa esto es que dentro de las relaciones hay una nueva forma de relacionarse en Cristo, en la cual, papá, esto va a incluir, como decíamos, los que están en autoridad, los que están bajo autoridad, con los esclavos y libres, hombres y mujeres, padres e hijos, ¿no? Todo eso va a ser afectado porque la relación que prima es la que tenemos en Cristo. Ahora, esta relación, mis hermanos, que ahora tenemos en Cristo también debe llevarnos, como se trata el propósito de la epístola, a reconciliarnos y a perdonar a otros, unos a los otros, sin importar las diferencias que puedan haber. Tal vez puede llegar a pensar Filemón, yo porque debo perdonar a Onésimo si es un esclavo, ¿no? Pero no, ahora hay una relación diferente. Ahora eran hermanos, eran creyentes, hijos de Dios, igualmente amados y perdonados por él, en la misma base que fue recibido Filemón por Jesucristo, fue también recibido Onésimo. Por eso, cuando Pablo dice que no hay esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, ¿no?, ni sabio, ni ignorante, así parafraseándolo ahí en Gálatas, lo que está diciendo no es que no existe, lo que está diciendo es que en cuanto a Cristo, en cuanto a la salvación, eso ya no importa. Cristo perdona y recibe a todos por igual. Y como dice Pablo en la epístola a los romanos, que nosotros debemos recibir a los hermanos así como Cristo nos ha recibido. Y también otra parte dice que debemos perdonar, en Efesios, que debemos perdonar así como Cristo nos perdonó. Entonces, las relaciones son afectadas. Y ese asunto incluso en cuanto al perdón también, como vamos a ver a lo largo de la epístola. Ahora, podemos dividir esta epístola, ya en cuanto a su estructura, de una manera... en tres partes podríamos dividirla, mis hermanos, ¿no? Esta epístola. Primeramente, desde el versículo 1 al 7, podemos ver el saludo y la gratitud de Pablo. Por fin, bueno, tenemos el saludo de la epístola y tenemos la gratitud de Pablo por la comunión en el servicio, compañerismo cristiano que tiene con Filemón. Del versículo 8 al 16, está la parte principal de la epístola, donde tenemos la apelación de Pablo a Filemón para que perdone a Onésimo. Y por último tenemos la confianza que tiene Pablo, tanto para pedirle, le expresa su confianza, confiando que él va a obedecer, va a hacer esto que le está pidiendo con Onésimo, y también que le va a preparar alojamiento cuando vaya. Dice, prepárame alojamiento porque yo voy a ir. Él tiene la confianza de pedírselo y de que realmente Filemón lo va a recibir. Y ahí también, aparte de esta confianza y petición a Filemón, ahí también tenemos juntamente el cierre de la epístola, ¿no? Y la bendición final. Hoy vamos a iniciar, mis hermanos, después de esta breve introducción, con la primera parte que corresponde al saludo y la gratitud de Pablo por Filemón, donde vamos a estar hablando sobre todo de la comunión que tenemos en Cristo, la cual nos conduce a ese perdón que vamos a ver a lo largo de la epístola. Entonces, hay una comunión con Cristo. En el capítulo 1 de la epístola a los Corintios, se habla que fuimos llamados a tener comunión con Él. ¿Con quién? Con Jesucristo. Esa es una parte de la comunión. Todos los creyentes, por medio del Evangelio, fuimos llamados a tener comunión con Cristo, a identificarnos con Él, así como se identificó con nosotros. Y por medio de esa comunión, esa unión que tenemos en Él, recibimos lo que Cristo tuvo en la cruz para nosotros: el perdón, la justificación, la salvación, la santificación, las bendiciones que tenemos en Cristo en los lugares celestiales, ¿no? Estar sentado juntamente con Cristo. Eso es algo que tenemos con Cristo, la comunión que tenemos con Cristo. Pero la comunión con Cristo no es la que vamos a estar hablando aquí, sino que esa comunión con Cristo también nos introduce en un cuerpo. El cuerpo que es la iglesia, la familia de Dios. La comunión que vamos a estar hablando hoy es la comunión que tenemos en Cristo entre los creyentes. La comunión es la participación común de los creyentes en Cristo. Es una comunión cristiana. La participación común de los creyentes en Cristo. Pero la comunión cristiana es la comunión en Cristo. Fuera de Cristo no hay comunión cristiana, hermanos. Puede haber un rejunte. Puede haber lo que llaman hoy en día ecumenismo. Pero la comunión cristiana es únicamente en la persona del Hijo de Dios. Es una comunión primeramente espiritual. Porque ya somos partícipes, como dice también Pablo a los Efesios, tenemos una misma fe, en el mismo bautismo, en el mismo Padre, que es en todo y por todos, para todos. Tenemos una misma salvación común. Nosotros disfrutamos una misma salvación que tenemos en común. La salvación cristiana no la tiene más uno que otro. Es algo que tenemos, que todo el pueblo de Dios lo tiene, porque estamos en Cristo y compartimos una vida de redención en Él. Tenemos un mismo Espíritu Santo. Por eso la Biblia en Efesios capítulo 3 lo llama, la comunión, capítulo 4 lo llama la comunión del Espíritu. No es nuestra, esa comunión que tenemos como cristianos es una comunión que se ha dado en el Espíritu Santo. ¿Qué tiene en común yo, que tiene el apóstol Pablo, que tienes tú? El mismo Espíritu Santo. Que moraba en ellos, que mora en mí, que es el mismo que mora en ti. Tenemos la comunión del Espíritu. Nos lleva a tener una misma comunión en una misma familia espiritual. Ahora somos hijos de Dios por igual. Compartimos esa filiación unos con los otros. La filiación que nos fue dada en Cristo, miembros de un mismo cuerpo, en el cual somos juntamente edificados. Entonces, compartimos un mismo cuerpo, una misma cabeza. Entonces, tenemos una comunión que es fruto de la comunión con Cristo. Ahora, esta comunión espiritual que tenemos también es una comunión práctica. No es que solamente es espiritual, pero es una comunión práctica que nos lleva a servir juntos y a vivir juntos nuestra fe. Por eso nos congregamos como iglesia. Por eso partimos el pan juntos, oramos juntos, estudiamos la palabra juntos. O sea, esa comunión espiritual nos lleva a una comunión práctica, como vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, que después de los que se bautizaron, ¿no? ¿Qué tenían en comunión? Que perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, o sea, estar juntos, comer juntos, participar juntos en la vida cristiana, el partimiento del pan y las oraciones. Y todo lo que sigue de ahí en adelante del versículo 43 nos habla de esa comunión, esa unanimidad que tenía la iglesia en esa comunión, de participar y servir juntos y ayudarse mutuamente. Entonces, en el pasaje de hoy, mis hermanos, en este pasaje somos alentados con tres beneficios que Dios nos provee por medio de nuestra comunión en Cristo para que demos gracias o para que estemos agradecidos por eso. Y eso que vemos que va a hacer Pablo, dar gracias por esa comunión. Entonces, esos tres beneficios que Dios nos provee por medio de la comunión en Cristo son: uno, el compañerismo en el servicio; dos, nos permite expresar un amor y una fe prácticos; y tres, somos mutuamente confortados en esa comunión. Entonces, por medio de esa comunión, servimos juntos, expresamos la fe práctica, porque sin comunión, ¿cómo vamos a expresar prácticamente la fe que tenemos y el amor? Y también por medio de esa comunión que Dios nos provee, somos confortados, ayudados, animados, exhortados en el Señor. Vamos a comenzar por el primer punto, mis hermanos. ¿Y vamos bien? ¿Siguen? ¿Estamos ahí en la epístola? No se vayan a dormir, mis hermanitos. Entonces, el primer beneficio de la comunión, mis hermanos, que decíamos, es el compañerismo en el servicio. En Cristo, mis hermanos, Dios no nos llamó a servir solos. Ahora, cuando usted escucha la palabra servicio, no piense solamente en los que predican, no piense solamente en los ancianos. No, mi hermano, toda la iglesia, servimos al Señor. O usted no sirve a Dios. Si no sirve a Dios, arrepiéntase. Porque todos tenemos alguna medida en el servicio a Dios. Todos llevamos un llamado a servir a Dios juntos como iglesia. Aun cuando adoramos, eso es servir. Y cuando adoramos, me refiero a que toca solamente la guitarra. Cuando cantamos juntos, estamos sirviendo a Dios. Juntos, mis hermanos. Entonces, el Dios no nos llamado a servir solo, sino en comunión, en compañerismo. Todos estamos llamados a servir, pero ninguno está llamado a servir solo. Aislado, como llanero solitario. Solo por ahí, ¿no, mis hermanos? Dios nos ha puesto en un cuerpo, por medio de su Hijo Jesucristo. Una familia, como decíamos, una iglesia para servir y para servirnos juntos con los diversos compañeros que Dios nos ha dado, que Dios nos provee. Dios provee los compañeros, Dios provee la comunión cristiana, hermano. Dios provee las personas con las que nos congregamos en esa comunión que tenemos con su Hijo. Y eso, primeramente, mis hermanos, nos lleva a ver que en ese mismo servicio también sufrimos, hermano. O no sufrimos, a veces. Sufrimos juntos. Entonces, Dios nos da compañeros de servicio aún en medio de las dificultades que tenemos para servir juntos, ser animados. Miren cómo comienza el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo. Entonces, Pablo estaba en prisión domiciliaria en Roma por causa, como decíamos antes, de predicar el Evangelio, la gracia de Dios en Jesucristo, tanto a judíos como a gentiles. Ahora, Pablo podía haberse presentado como el apóstol, ¿no? Porque según la epístola, según lo que va a comunicar, se presenta de una manera. En lugares donde había problemas con la autoridad o falsa doctrina, se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo. Cuando ya era de junto un poco más cariñoso, Pablo, siervo de Jesucristo. Pero aquí, Pablo, prisionero, preso por o de Jesucristo. Eso significa con la causa de Cristo, por la cual él está en prisión. Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Porque Pablo no se presenta de cualquier manera con Filemón. Él hemos que tiene una comunión con Filemón, que no está por encima de Filemón. Pablo, en cierto sentido, tenía un llamado diferente. Tenía una autoridad por ser apóstol. Pero no le habla desde esa autoridad a Filemón. Él le habla desde una condición de prisionero. Y más adelante lo mismo va a ser en los siguientes versículos que leemos la próxima semana, si el Señor permite. Es decir, Pablo, prisionero, y además anciano y además prisionero de Jesucristo. Entonces se pone no por encima de Filemón, sino a su mismo nivel. Yo soy un siervo más que sirva a Jesucristo y por eso estoy preso, porque le sirvo a él. Ahora, qué importante, mis hermanos, es como el apóstol Pablo aquí, ser humildes, ¿no? En la comunión que tenemos en Cristo, no deberíamos, mis hermanos, vernos a nosotros mismos como superiores a los demás. Deberíamos vernos como coiguales. Deberíamos vernos como siervos, personas que estamos sirviendo juntamente con Cristo. A veces puede pensar que hay hermanos que están por encima de otros o por debajo, nos lleva a distanciarnos en vez de trabajar juntos. en vez de apreciarnos como compañeros. Nosotros servimos, mis hermanos. Todo eso de pastor, anciano, diácono. ¿Qué es eso? Son diferentes oficios de servicio en la iglesia. No son títulos de autoridad. No son títulos de que esos hermanos están por encima de los demás. Entonces, debemos a veces cambiar el chip en cuanto a estas cosas, mis hermanos. No estamos encima de los otros, sino al lado de los otros para servir mutuamente como compañeros. Entonces, eso llevamos a la humildad. Al final, si servimos, si estamos libres, si estamos presos, es para Cristo. Es por su causa, es por el avance de su reino. Es para su gloria y no para la nuestra. Así comienza Pablo dirigiendo esa comunión con Filemón. Y luego dice Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo. Qué bendición, mis hermanos, que Pablo no estaba solo ahí en la prisión. No estaba sufriendo, estaba encarcelado, estaba encadenado, pero no estaba solo. ¿No? Estaba en una casa alquilada en Roma, esperando su juicio, presentando defensa del Evangelio ante Nerón por causa de los judíos de Jerusalén que lo habían acusado falsamente, los cuales pedían, ¿se acuerdan? Sentencia de muerte. Ese hombre no debe vivir, decían. Ese hombre no debe vivir. Querían que muriera. Estaba encadenado un soldado romano 24-7. Mientras no perdía oportunidad para dar testimonio del Evangelio a todo el que lo visitara, y aún, como hizo con Filemón, y a uno de los soldados que estaban con él, pero no estaba solo en toda esta situación. A su lado estaba su hermano en la fe, Timoteo, ¿no? Y otros más que él menciona al final de la epístola, pero acá habla principalmente de Timoteo, porque era un compañero en el servicio cristiano. Pablo llama a Timoteo en 1 Corintios 4:17 un hijo amado. ¿No? Cuando saluda a Timoteo en su última epístola a Timoteo, le dice hijo verdadero en la fe. También en Romanos capítulo 16, 21 lo llama un colaborador. O sea, era un hermano, un hijo amado, pues también un colaborador en la obra de Dios. Él servía juntamente con Pablo en la obra. También dice que es uno que hace la obra del Señor en 1 Corintios 16, 10. O sea, no solamente en relación a Pablo, sino con el Señor. Él hacía la obra del Señor. Él, más adelante, Pablo iba a mandarlo a Éfeso a establecer a ancianos, a cuidar contra las herejías, a ayudar a los hermanos. Entonces, Timoteo era alguien que colaboraba, que ayudaba. Cuando hizo falta, también lo envió a los tesalonicenses para animarlos, para ayudarlos, porque me dice que Pablo tuvo que dejar bien joven, apenas después, tal vez 3 semanas, de estarles predicando el Evangelio. Entonces, Timoteo era alguien que trabajaba junto con Pablo. Servía juntamente con Pablo. Entonces, él no lo había dejado solo, mis hermanos, en sus dificultades. Él no era compañero solamente cuando todo estaba bien. Él también era compañero cuando habían prisiones, cuando habían falsas acusaciones, cuando había escasez. No, porque Pablo dijo que a Timoteo que fuera partícipe de sus sufrimientos en la última epístola, los cuales él había visto porque él había estado con Pablo cuando Pablo sufrió. Él había padecido a veces incluso juntamente con Pablo. Ahora, mis hermanos, el ministerio tiene dificultades. A veces, en el servicio a Dios, no todo va a ser fácil. Hay enfermedades, hay dificultades económicas, hay oposición de hombres y del diablo. A veces hay persecución, a veces va a haber cárcel, y a veces hasta dar la vida por el servicio a Dios. Tal vez en ese contexto va a ser menos extremo. Agotamiento, desánimo, días difíciles en la familia. Son cosas que todos los que servimos a Dios hemos experimentado y experimentamos. Todos los que servimos en alguna medida, y todos servimos, hermanos, no. O sea, no se saque usted ahí, experimentamos las dificultades que vienen con el llamado y el ministerio. Todos, en alguna manera. Pero Dios, mis hermanos, nos provee, hermanos, para que no estemos solos en esos momentos. Entonces podemos dar gracias a Dios, porque en esos momentos Dios, gracias a la comunión, primera comunión, ¿quién estaría a nuestro lado, hermano? Si Dios hubiera llamado a servir solos. Pero gracias a Dios que ha prohibido una comunión también entre los que servimos para no estar solos. Si en nuestro servicio a Dios experimentamos dificultades, no deberíamos olvidar que Dios nos ha puesto en medio de la comunión. Entre hermanos, con otras personas, a servir juntos. Entonces no deberíamos sufrir calladito ahí solos. No deberíamos hacerlo juntos, acompañados por los hermanos, llevando eso a la comunión para llevar las cargas uno de los otros. Hermanos, yo he sido muy bendecido en todos mis años de servicio porque nunca tengo que servir solo. Siempre Dios ha puesto a alguien, mis hermanos. Aquí entre los hermanos Dios ha puesto muchos hermanos que podemos servir y acompañarnos juntos en el ministerio. No tienes que hacerlo solo. No tienes que pasar los momentos difíciles solos. Sufrir solos. Nos sufrimos juntos. Nos animamos juntos en medio de esas necesidades, de esos sufrimientos, de esos momentos que nos traen a veces las circunstancias. Entonces, hermano, ¿eres consciente de que Dios nos puso por medio de la comunión en Él con otros hermanos a servir juntos? ¿O estamos sirviendo solos? ¿Estamos sufriendo solos en medio del servicio? ¿Cómo estamos nosotros en ese servicio? Porque acá hay muchos hermanos que sirven. Hermanos que sirven en la limpieza del local, hermanos que sirven con los niños, hermanos que sirven aquí, que sirven allá. Todos esos son servicios. Y cuando esos servicios, algún hermano que está sirviendo tiene alguna dificultad, alguna situación, no debería estar sufriendo o pasando por esa situación solo. Estamos juntos ahí con esos hermanos en una dificultad o los abandonamos. Cuando vemos a un hermano que sirve, cargado, triste, pasando alguna dificultad, ¿tenemos disposición para ayudarle, para acompañarlo, para estar con él? ¿Damos gracias a Dios por los compañeros que nos provee por medio de la comunión en su Hijo para esos momentos difíciles? Yo sí doy gracias, mis hermanos, tú das gracias. Cuando experimentas esa bendición de que otros hermanos estén a tu lado en esos momentos difíciles, en ese momento que no son tan agradables. Entonces, y no solamente piensa en el servicio. Y gracias a Dios por la comunión cristiana. Porque estemos en algún servicio o no, seamos nuevos o antiguos, todos pasamos necesidades, todos pasamos dificultades, cuando se muere un familiar. Qué bendición que tenemos la comunión y que hermanos nos acompañan, ¿no? En el velorio y en el entierro. Qué bendición que cuando hay dificultades económicas llega un hermano con un mercado. Qué bendición que cuando hay dificultades en la familia hay un hermano que te pueda aconsejar. Eso es parte de la bendición de la comunión cristiana, mis hermanos. Y por lo cual debemos estar agradecidos al Señor. Ahora, mis hermanos, luego dice ahí en el versículo 1 todavía dice, a quien me dirigí la epístola, dice a Filemón, al amado y colaborador nuestro. Y a Apia, la amada, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Como decíamos ante algunos comentaristas, piensan que era la familia que recibía a los hermanos, y bueno, ahí también estaba Onésimo como esclavo, y ahí recibían a las personas. Podría ser bien que Apia fuera la esposa de Filemón, y Arquipo, si no era su hijo, por lo menos estaba ahí también, porque era también de los que servía al Señor. Ahora, al parecer, lo que sí tenemos claro es que hacían equipo para servir a Dios en Colosas junto con Epafras. Ahora, con la garganta. Entonces, ahora mismo no, Pablo no había estado nunca en Colosas. Él nunca había ido a Colosas físicamente. Como decíamos, él no fundó Colosas, sino que usó a su colaborador Epafras para hacerlo. Él no había ni pastoreado esa iglesia, ni había cuidado. Él no podía hacer eso porque él estaba lejos en este momento. Él estaba encarcelado. Toda excepción de la epístola a los colosenses, Pablo prácticamente no había tenido ninguna injerencia directa. Sí, indirecta a través de sus colaboradores, pero no directa. Hasta que escribió esa epístola. Pero qué bendición, mis hermanos, que Pablo no estaba solo en la obra. Pablo tenía colaboradores. Pablo tenía compañeros de milicia. Pablo tenía hermanos amados como Apia, que juntamente con él hacían la obra, mis hermanos, para servir a Dios. Qué bendición que el apóstol Pablo no tenía que hacer todo él solo. No tenía que hacer todo el hablar del ministerio solo. Tenía a Timoteo también, que como vimos también era colaborador, que estaba juntamente ahora con él, acompañándolo en la prisión. Pero también tenía compañeros también como Tito, como Tíquico, el mismo Timoteo, que le ayudaban en la obra. Y en todas sus dificultades. Ahora, estaba allí, en este lugar en Colosas, donde Pablo no podía llegar, estaba, dice, el amado colaborador Filemón, que disponía su casa para que la iglesia se pudiera reunir. Estaba la amada Apia, que seguramente ayudaba en las reuniones, en lo que hiciera falta, tal vez como diaconisa, no sabemos. Y estaba el hermano, el compañero de milicia, de armas, Arquipo, que servía junto a Epafras en el cuidado pastoral de la iglesia. Entonces, qué bendición, había un grupo de colaboradores. No había un servicio de uno solo, sino que eran Vale, consideramos que este punto es Dios nos provee colaboradores para el servicio, para hacer la obra. Entonces tenemos que dar gracias a Dios porque en el servicio a Dios, Dios no nos puso a servir, como decíamos, solos, sino en comunión, en compañerismo. Nadie es suficiente para servir a Dios, para hacer toda la obra. Nadie aquí tiene todos los dones, ¿verdad? Nadie aquí tiene toda la gracia de Dios, toda la fuerza, toda la capacidad, mis hermanos. Necesitamos de compañeros, necesitamos de colaboradores fieles, compañeros de milicia dispuestos como era el tipo. Entonces, el servicio a Dios, mis hermanos, es un servicio en comunión con aquellos que Dios nos une para el avance de su reino. Porque la comunión en el servicio no es que servimos con todas las personas que hay que servir a Dios. En cierto sentido, sí, porque todos estamos en la misma obra, sin importar en qué país estemos. Pero de una manera más local o más regional, Dios nos pone en comunión con otros hermanos para que sirvamos juntos. Que dicen mis hermanos de los campamentos cuando se hacen, ver varios hermanos a veces de varias localidades sirviendo, ¿no? Cuando se hacían las conferencias, ¿no? Esos son momentos especiales donde varios hermanos de varios lugares trabajan unidos, juntos con un propósito común, y no solo para el avance del reino de Dios. Por eso debemos dar gracias a Dios, mis hermanos, por cada hermano, como decíamos, por los que hacen el aseo, ¿no? No todos hacemos el aseo, hermano. También tienen que hacerlo, y hay unos hermanos que Dios nos puso en comunión, nos puso a servir juntos, y la parte del servicio de ellos es el aseo del salón. O los hermanos que estuvieron aquí antes, yo no estuve aquí, no sé quién les puso las sillas, no, tal vez fue Rosita y su familia, ¿no? Entonces, no, hermanos, en cada servicio hace falta hermanos. El trabajo que hacer con los niños es un servicio que se hace en comunión, varias hermanas juntas trabajando en unidad para trabajar con los niños pequeños, con los más jovencitos, ¿no? Con los padres, para el bienestar de nuestros niños, los que administran, ¿no? Qué bendición los hermanos que administran. ¿Qué haríamos sin los hermanos que administran en la iglesia? Que están pendientes de los asuntos de las ofrendas, que están pendientes de las necesidades que, logísticas en el local, o de los hermanos que tienen necesidades económicas para ayudarles. Es una bendición que hay hermanos que administran. También son los domingos, hermanos, los que están pendientes de ubicar a los hermanos para sentarse. ¿Cuándo han sido bendecidos por esa ayuda a los hermanos? Que a veces, principalmente los que llegan tarde, ¿no? Llegan ahí, ¿dónde me siento? Y con la pena ahí. Y vienen los hermanos tan amables a decir, mire, por acá hay una silla, hermano, para que usted se siente. ¿No? Qué bendición, eso es parte de esa comunión, hermanos. Los que sirven, los que alistan el pan, hermano, es un trabajo que nadie ve. Los que alistan el pan y las copas. ¿No? Por lo que llegan más temprano, se dan cuenta que hay hermanas que llegan temprano y están ahí alistando el pan, están alistando las copitas, poniendo el vino, alistando la mesa, el mantel, todo para el momento en que hacemos memoria del Señor. Es parte de esa comunión, de ese servicio. Los hermanos, mis hermanos, que editan las prédicas. Los hermanos que ayudan con el sonido, que ayudan con las grabaciones, que ayudan con la transmisión. No, es un trabajo en equipo. No es un servicio solo. Uno piensa que solo es el que predica, ¿no, hermanos? Es todo un trabajo de colaboración. No, hermanos, también están los que evangelizan. No todos podemos evangelizar, pero en comunión evangelizamos también a través de nuestros hermanos. Los que discipulan, los que aconsejan, los que visitan. Es una bendición que hay tantos hermanos sirviendo juntos a Dios. Hermanos, no pensaría que la iglesia local es solamente los ancianos. O los que figuran al frente, los que predicamos, ¿no? Los que presiden. Pero no, la iglesia es un cuerpo. Y en ese cuerpo fuimos puestos juntos a servir en unidad. Entonces, debemos dar gracias a Dios porque en el sufrimiento y en el servicio, Él nos proporciona compañeros. Compañeros para servir juntos, en unidad. Y también termina diciendo, y a la iglesia que está en tu casa, porque también eran parte de esa comunión, parte de ese servicio. Porque al final, ¿qué dice, mis hermanos, la epístola a los Efesios? Que para qué es todo ese para qué es el ministerio de la palabra, por ejemplo. Es para la edificación de los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. O sea, que toda la iglesia, todos hacemos parte de ese servicio a Dios finalmente, ¿no? Porque al final todos esos ministerios que hay es para que tú dejes edificada y toda la iglesia sirvamos en unidad, en comunión. Cada uno según los dones que Dios ha dado, ministrelos, ¿no? Si el que predica, en la predicación, el que preside con solicitud, ¿no? El que profetiza según la medida de fe. Los que administran, administrando. Entonces, cada uno en la iglesia está en ese servicio, hermanos. En algún servicio, o debería estar. Y es una bendición que podamos servir como cuerpo, mis hermanos. A estos hermanos, a estos colaboradores, Él dice, gracia y paz a ustedes. De Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendecida es una iglesia, hermano, donde hay colaboradores. Ahí está la paz y la bendición de Dios. Donde servimos juntos, en unidad, en comunión. Ahí está la bendición que es de parte del Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el primer punto, ¿no? Dar gracias a Dios porque nos provee compañeros. Para servirle. Segundo punto, que por medio de esa comunión que Dios ha proveído nos permite expresar un amor y una fe prácticos. ¿No? Primeramente expresar un amor práctico, versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria o mención de ti en mis oraciones. En otras palabras, cuando oro doy gracias a Dios por ti. Filemón. ¿Por qué? Porque era un colaborador. Era una persona fiel, una persona que servía a la iglesia, servía a Dios y servía juntamente con Pablo. Entonces Pablo oraba constantemente por este colaborador, dando gracias por él, por esa comunión que tenía con él. Ahora, mi hermano, primeramente deberíamos, al ver esto, tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Él daba gracias a Dios por Filemón, oraba por él. Entonces la comunión que tenemos en Cristo, mis hermanos, debería primeramente evidenciarse en la práctica de que oramos los unos por los otros. ¿Cuántos estos días estuvieron orando por los hermanos enfermos? Varios hermanos enfermos. ¿No? ¿Cuántos estuvimos orando por Josías? Por el hermano Augusto. ¿No? Colaboradores de Dios como Augusto, hermano. Debemos orar por ellos. Dar gracias a Dios por ellos. Orar que se recuperen pronto. Para que estemos sirviendo juntos al Señor. ¿No? Esta comunión, mi hermano, debe llevarnos primeramente a orar por los que servimos a Dios juntos. ¿Usted ora por los que sirven? ¿Usted ora por los que lo bendicen a usted con sus dones en la iglesia, por los que han sido parte de la edificación de su vida? ¿Oramos o no oramos por ellos, mis hermanos? Tenemos que estar interesados unos por los otros, ¿no? De una manera práctica. Y la primera manera práctica que tal vez diga, yo no puedo hacer esto por el hermano, no puedo hacer lo otro, pero todos podemos orar. Todos podemos orar unos por los otros, por las necesidades, por las dificultades, por las alegrías, por los desafíos, por el servicio de los hermanos. Orar, mis hermanos, orando por los que nos sirven a nosotros, orando por los que sirven a otros, orando por los que sirven en otras iglesias. Oramos, hermanos, por los que predican, nosotros los que predicamos necesitamos que oren por nosotros. ¿Te ora por nosotros, hermanos? Nosotros necesitamos que oren por nosotros para que Dios nos ayude a trazar rectamente su palabra. Oramos por los que evangelizan, ¿no? Estamos orando por los hermanos que van a la cárcel, por los que van a repartir los folletos, por lo que están predicando algún hermano en particular. Oramos, mis hermanos, por los que sirven en algún ámbito en la iglesia. Oramos por aquellos con quienes nos congregamos. Oramos por sus necesidades, por sus situaciones, por su servicio. Y damos gracias a Dios por ellos, como hacía Pablo en oración. Damos gracias a Dios por los que están sirviendo, por los hombres dones y por las mujeres que os ha proveído a su iglesia. ¿O no lo hacemos, mis hermanos? ¿Cómo no me voy a estar agradecer a las hermanas y orar por esas hermanas que están ahí en esos grupos, presidiendo, discipulándolas, ayudándoles? Deberíamos orar, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, también dice en el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces Pablo estaba escuchando, acá el participio está en tiempo presente. Es como si Pablo estuviera diciendo, aún mientras oro y doy gracias por ti, todavía estoy escuchando informes favorables acerca de tu fe para con Jesucristo y tu amor para con los santos. Este pasaje es difícil, mis hermanos. Los primeros versículos que leemos son los más difíciles. Porque aquí me da como raro. ¿Cómo así que por la fe en Jesucristo también fe por los hermanos? Y es amor por Jesucristo y amor por los hermanos. ¿Cómo entendemos eso aquí? Bueno, aquí Pablo está poniendo una estructura quiásmica que es como que una estructura que encierra otra subestructura. Entonces la primera estructura está, la fe es hacia Jesucristo, ¿no? Y lo que está en la mitad es que hay amor para con los hermanos. O sea, esa fe en Jesucristo lleva a tener un amor para con los hermanos, lo que está diciendo el apóstol. Él había escuchado acerca de la fe que profesaba Filemón, cómo le había crecido en la fe, cómo él servía al Señor, cómo él amaba al Señor y cómo ese amor lo había llevado a él también a expresarse una fe práctica que se mostraba en un amor hacia los hermanos. Entonces, vamos a escuchar acerca de todo esto. La fe en Jesucristo, mi hermano, es la base de la comunión y es la base para mostrar el amor por los demás. Pablo escuchaba acerca de esta fe de Filemón que tenía ese Señor. Pero esa fe, mi hermano, no era simplemente creer, ¿no? Los demonios creen y tiemblan. Filemón también creía. Pero también Filemón, mis hermanos, expresaba su fe en amor hacia los hermanos. Esa fe por Cristo. Esa fe era el origen del amor por todos los santos. Si no hay fe en Cristo, no hay amor por los hermanos. Si no hay fidelidad al Señor, no va a haber amor por los demás. Ese amor, mis hermanos, no es natural en nosotros. Si no fuera porque estamos en Cristo, porque lo amamos a Él, porque Él nos amó primero y derramó su amor en nuestros corazones, no podríamos amar a los hermanos, porque no nos van a hacer. Pero dado que Filemón tenía fe en Cristo y permanecía fiel en esa fe en Cristo, él empezó a abundar de manera práctica en amor hacia todos los santos. Este amor se manifestaba, por lo que vemos en la epístola primeramente, en poner su casa para que la iglesia se reuniera. Eso es un acto de amor. No tenía por qué poner su casa, ¿no? Cuando un hermano pone su casa, como los hermanos que estamos aquí, mis hermanos, eso fue un acto de amor. De incomodarse uno mismo para servir a otros, ¿no? Es un acto de amor, ¿no? Entonces, para que la iglesia se reuniese, la comunión con sus hermanos lo llevaba a compartir su propiedad. Porque al parecer, como un hombre que tenía esclavos y una casa grande para que la iglesia pudiera reunirse, era un hermano privilegiado seguramente económicamente. Y usaba su propiedad, sus bienes materiales, para suplir la necesidad de la iglesia, de que tuviera un lugar donde reunirse. Nosotros, mi hermano, como iglesia, hemos disfrutado muchos años de ese tipo de servicio, de amor de parte de los hermanos, de soportarnos, ¿no?, en sus casas. No es algo que cualquier persona está dispuesta a hacer, ¿no? Lo que muchos hermanos lo hacen con mucho amor, porque tienen fe en el Señor, y en esa fe en el Señor quieren mostrar un amor práctico hacia los hermanos. Entonces, hermanos, la comunión que tenemos por causa de la fe en Cristo nos permite tener con quienes expresar el amor de Cristo. Si no hubiera comunión, ¿cómo podemos amar a otros? Si cada cristiano estuviera solo por su lado, ¿no?, ¿cómo podríamos mostrar el amor de Cristo? De manera práctica, no había forma. Es esa comunión que tenemos en Cristo que nos permite expresar la fe que tenemos en un amor por los hermanos. Es amor que derramó nuestros corazones. Juan capítulo 3, versículo 23, creo que es 1 Juan 3, 23, dice: y este es su mandamiento, que crea, mira cómo están unidas las manos, porque la fe y el amor están unidos, van juntos. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahí está la fe. Y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Ven? La fe en Cristo, acompañada del amor de los unos por los otros como Cristo nos ama. Entonces la fe nos provee esa comunión en Él para mostrar ese amor. La fe y el amor práctico en la comunión en Cristo están unidos íntimamente, mis hermanos. Es imposible que creo en Cristo y no mostrar el amor por sus hijos, ¿no? Todo el que ha nacido de Cristo ama a aquellos que Él engendró, dice en el capítulo 5, así para plasteando, el capítulo 5 de primera de Juan. Entonces, la fe y el amor práctico, mis hermanos, van juntos. Ahora pensemos, si no hubiera comunión, mis hermanos, ¿con quiénes compartiríamos nuestra fe? ¿No? ¿Con quiénes serviríamos? ¿Con quiénes nos gozaríamos o con quién lloraríamos? Gracias a Dios por la comunión. Gracias a Dios por la comunión que nos permite expresar ese amor y recibir amor de otros, ¿no? De vivir la vida cristiana juntos sin tener que hacerlo solo. Es lo que hemos hecho en los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43. Esa comunión que tenía la iglesia, esa comunión preciosa, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. La comunión empezó a practicar la generosidad. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían en todos según la necesidad de cada uno. Miren, hermano, ese amor práctico, después de haber creído en Cristo. Y perseveraban unánime, ¿no?, en un mismo corazón, en un mismo ánimo, en un mismo sentir. Cada día en el templo, que también llevaba a reunirse, ¿no?, y partiendo el pan en las casas en memoria del Señor, y comían juntos con alegría. Mira, también compartían la mesa, los alimentos juntos, ¿no?, con alegría y sencillez de corazón. También compartían, por favor, la adoración a Dios, alabando a Dios, ¿no?, y teniendo favor con todo el pueblo, como decían en la antigüedad. Mirar cómo se aman, decían los que no conocían a Cristo. Cuando vienen la iglesia mostrando y practicando ese amor en la comunión que tenían en Jesucristo, ¿no? Y el Señor añadía esa preciosa comunión práctica cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Entonces vemos en la iglesia, mis hermanos, la comunión. Qué bendición, porque esa comunión en la iglesia nos permite vivir y expresar el amor de Cristo práctico. Nos permite expresar nuestra fe. ¿Cómo nos vamos a reunir si no hay hermanos, si no hay comunión? ¿Cómo vamos a servir juntos si no hay comunión? ¿Cómo vamos a estar pendientes? ¿Cómo vamos a discipular? No, todo lo que hacemos como cristianos, ¿no? Lo hacemos en comunión. Claro, hay oración privada, lectura de la palabra privada. Pero al final esa edificación, lo que leo en la palabra, ¿con quién lo practico primeramente? Con mi familia, sí, pero con mis hermanos en Cristo. Ahí se ve lo que Dios está haciendo en mí. Ahí se ven los frutos del discipulado. Ahí se ven los frutos de la fe. En medio de la comunión con mis hermanos. Ahí se expresa el servicio, la entrega y el darse mutuamente, como vimos en este pasaje. Ahora, hermano, ¿estamos aprovechando la comunión que tenemos unos con los otros para expresar el amor de Dios? O sea, Dios nos dio la comunión. Estamos agradecidos, primeramente, deberíamos darle gracias, pero también estamos aprovechándola. ¿De qué sirve que tengamos comunión, hermanos, si no estamos mostrando amor unos por los otros? Si no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da para ejercitar el amor práctico. Algunos hermanos ponen sus casas, como decían, para reuniones, pero otros visitan. Muestran ese amor práctico visitando, como la hermana Tránsito, que siempre pasa visitando hermanos. Estén enfermos o estén en la cárcel, la hermana Tránsito le gusta visitar, o estén ahí en su dieta. ¿Qué dice ese tipo de hermanos? Eso es amor práctico. Podemos pensar que porque no predicamos, no podemos mostrar el amor, en muchas maneras de mostrar el amor. Y el servicio y la fe a Dios. Visitando. Algunos, los que comparten, hermano. Además, que Dios le da más posibilidad económica, lo que hacen es compartir de lo que tienen. O así tengan poco, comparten. Yo conozco hermanos que tienen muy poco y comparten con los hermanos. Y hermanos que tienen mucho y también son muy generosos para compartir. Para dar de la abundancia que Dios les ha dado. Bueno, dice que el que hace misericordia con liberalidad, con libertad. ¿Pero dónde? ¿En qué contexto? En la comunión. En la comunión, hermano. Ahí se ve esa generosidad, ¿no? Otros oran. Dicemos, mi papel es orar por los hermanos, estar sosteniéndolos en oración. Estamos orando por el hermano Pablo, por el hermano Yair, por la hermana Paula, por el hermano Bonito, que con sus familias viajaron a Bolivia y están haciendo la obra de Dios. Ahí también mostramos ese amor práctico, hermanos. ¿Qué nos impide participar? ¿Qué te impide participar a ti? De una manera práctica la comunión que Dios ha dado. ¿Qué te impide mostrar el amor de Cristo? ¿Cuál es la parte que Dios te dio? ¿Cuál es el don que Dios te dio que tú no estás siendo partícipe con la iglesia? Donde Dios te ha puesto en comunión. ¿Qué oportunidades está proveyendo Dios, mis hermanos, en medio de nuestra comunión como iglesia local? Para que expresemos de manera práctica nuestra fe en Cristo, nuestro amor por Cristo y nuestro amor por los hermanos. Obsérvala, mira, medita a cuál manera Dios te está llamando de servirle y expresar ese amor práctico en la iglesia. Tal vez necesitas orar a Dios y meditar al respecto y pedirle dirección a Dios para empezar a mostrar ese amor práctico. Pero como también decíamos, es una fe práctica, una fe activa, ¿no? Que hay fe hacia Jesucristo, lo habla el apóstol Pablo, pero me refiero a la fe que nos lleva a mostrar una fe activa y práctica hacia los demás, una fe que produce movimiento, que produce servicio, que produce actividad. Ahí en el versículo 6. El versículo 6 está unido a lo que Pablo viene diciendo en el versículo 4. ¿Okay? ¿Qué dice en el versículo 4? Dando gracias, no doy gracias por ti, haciendo mención en ti mis oraciones, o sea, orando. Cuando Pablo daba gracias por Filemón, pero también oraba por él. Y en ese orar por él, en ese orando que podemos agregar en el versículo 6, es orando para, ¿no? Cuando Pablo oraba, oraba con un propósito. Daba gracias por lo que la comunión que tenía con Filemón y el servicio que hacía Filemón y su amor hacia los hermanos, por su fe, pero también oraba para un propósito. Para que la participación, que es la misma palabra coinonía, o sea, comunión, para que la comunión o participación de tu fe sea eficaz en o con respecto al conocimiento pleno de todo el bien o de todo lo bueno que hay en ustedes por medio de Jesucristo. Entonces, como decimos, entonces acá literalmente estaría diciendo la comunión, producto de tu fe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está hablando que el apóstol Pablo? Para que la comunión, que esa comunión, esa participación que tenía con los hermanos, tanto en el servicio, como poniendo su casa, como el amor práctico que mostraba hacia la iglesia, era fruto de su fe en Cristo. Entonces, esa comunión, que era fruto de la fe en el Señor Jesucristo, ahora se volvió una fe activa, una comunión que llevara fruto, más allá de lo que estaba llamando actualmente, en cuanto a lo que él había aprendido y había conocido del Señor. Entonces, la fe de Filemón en el Señor Jesucristo producía su comunión en el servicio y amor práctico a los hermanos, y Pablo, como decíamos, daba gracias, pedía que esa comunión resultara, se volviera eficaz en cuanto a lo que él había aprendido del Señor, en cuanto a lo que él había conocido de Cristo, de su palabra. Entonces, la idea, mis hermanos, es que la comunión que tenemos en Cristo debe ser útil, debe ser eficaz, debe ser activa en todo lo que Dios nos viene enseñando por su palabra, para llevar fruto en todo el conocimiento que Dios nos da, mis hermanos, y de todo lo que Dios hace en las personas. Ahora, acá en el contexto, habla lo bueno que hay en Cristo en los hermanos. Filemón, por su comunión con los hermanos, sabía la obra que Dios estaba haciendo en cada uno de ellos. Eso debe llevar a Filemón ese conocimiento, porque esa palabra epignosis que está aquí, que es conocimiento pleno, un pleno conocimiento de en este caso, de la obra que había hecho Cristo en las personas, no había que hacer como algo pasivo. Lo que está diciendo Pablo es que nuestro conocimiento del Señor, mis hermanos, debe llevar fruto en la comunión que tenemos por medio de la fe en él, que tenemos unos con nosotros. Es decir, hermanos, que de nada tener mucho conocimiento, escuchar las prédicas, que tenemos que amarnos, escuchar que hay que perdonar, escuchar que hay que ayudar, escuchar que hay que servir a los que necesitan, consolar a los que necesitan consuelo, aconsejar, esto, hermano, eso es conocimiento. Conocimiento de lo bueno que hay en nosotros, lo bueno que ha dado en su iglesia, los dones que Dios ha derramado. Eso es bueno. Es algo que viene de Cristo. Dios ha derramado dones en su iglesia. ¿Pero para qué? Otra vez, como podemos recordar otra vez lo que dice Efesios 4:11. ¿Que para qué es la palabra? ¿Para qué es el ministerio de la palabra? ¿Para qué son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores? Para que ellos prediquen la palabra y esa palabra equipe a los santos para la obra de él. Ministerio, no para que se hinchen la cabeza de los santos, no para que los santos se llenen de conocimiento que se vuelve vano porque no lo practican. Entonces Pablo está hablando que todo ese conocimiento que tiene Filemón en Cristo, por los dones que ha puesto en los hermanos, por todo lo bueno que ha dado a la iglesia, ahora se vuelve un conocimiento activo que lo lleve a él a la práctica, ¿no? Hermano, de nada sirve conocer mucho si no lo practicamos. Entonces, digamos, y hermano, la comunión, ¿saben lo que permite la comunión? Podemos dar gracias. La comunión permite que lo que aprendemos, lo practiquemos. La comunión permite que pongamos en práctica todo el conocimiento que Dios nos da. Es una bendición. Hermano, si Dios no diera, si no hubiera comunión en Cristo, ¿dónde vamos a practicar todo lo que estamos viendo los domingos? Lo que hemos usado. Todo lo que estamos viendo de consejería, por ejemplo, una serie de consejería, hermanos. ¿Dónde se aplica primeramente? En la iglesia. Es una buena pregunta para nosotros. ¿Estamos aplicando el conocimiento que Dios nos viene dando, el buen conocimiento que nos viene dando de todo lo que tenemos por medio de su Hijo en la iglesia, en la comunión? ¿Lo estamos aplicando, hermanos, en la comunión? ¿O nuestra comunión es de, ay, hermanito, qué bendición, cómo estás, qué bueno verte, que Dios te bendiga? Para muchos es la comunión, ¿no? Es que nos saludamos bonito, cómo te fue en la semana. Eso es una comunión inactiva, ineficaz, no produce nada. Pablo no quería que fuera así el conocimiento que tenía Filemón. Pablo quería que todo lo que estaba aprendiendo Filemón, él pudiera ponerlo en práctica con los hermanos. Que él pudiera vivirlo, que pudiera experimentarlo, porque epignosis significa conocimiento experimental. Por eso es conocimiento pleno, porque es que conozco la teoría y tengo la experiencia en la práctica. Hermanos, lo que estamos aprendiendo en teoría, lo estamos experimentando en la práctica, en medio de la comunión de su iglesia, ¿no? Nosotros que estamos leyendo estos pasajes, mis hermanos. Porque, hermanos, yo puedo saber que le dije Dios, que Dios ama a los hermanos. Pero, y que Dios dice que yo debo amar a los hermanos. Pero otra vez, nada, si yo conozco esto, sí, no llego a amarles, a experimentar ese amor. ¿Sabes que Jesucristo murió por mis hermanos? Debería llevarme a poner mi vida por él. Conocer que Dios perdonó en la cruz, en Jesucristo, a mis hermanos, como en el caso de Filemón, que es lo que, por eso es que Pablo está hablando de esto, por Filemón. Porque él va a tener que perdonar a Onésimo. Él va a tener que reconocer que Jesucristo ya perdonó a Onésimo sus pecados, y ahora él, sabiendo esto, teniendo esa teoría, conociendo que han sido perdonados sus pecados a Onésimo, él también debe perdonarlo. Bueno, esta es la parte práctica. Por eso es que Pablo está diciéndole esto. Le está preparando el camino. Está preparando el camino para decirle, te voy a pedir que perdones a un este. Tú ya sabes que el perdón es del cristiano, que hay que perdonar a otros como él nos perdonó. Pero ahora, este conocimiento que tienes, vas a tener que llevarlo a cabo en la comunión. Porque ahora vas a tener comunión con Onésimo, porque Onésimo también es cristiano. También estás unido a él ahora en Cristo. Y vas a tener que perdonar. El perdón, hermano, se viene a la comunión. A veces hermanos que se ofenden y no se perdonan. No practican. Saben que hay que perdonar, pero no perdonan. Eso no está bien, hermanos. ¿De qué sirve saber que Dios perdona? Que Dios perdonó. Y perdona a mi hermano, si yo no soy capaz de perdonarle. Es una cuestión, mis hermanos, importante. Pero no solo eso. Si tengo fe en Dios y amo a Dios y sé que Dios ama a los hermanos en Cristo, ¿puedo permanecer pasivo a sus necesidades? En Santiago 2.15 dice, si un hermano o una hermana, si es hermano o hermana, estamos en comunión con él, ¿no? Están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, calientes, estásense, pero no le dan lo que, las cosas que necesitan para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y también podríamos decir, la comunión, sin la práctica de esa comunión, de lo que aprendemos que la comunión significa, lo que la comunión implica, sin ser eficaz, sin actividad, sin vida, está muerta. ¿No? Está muerta. Por más que nos reunamos los domingos todos en un mismo lugar. La comunión es más que reunirse todos en un solo lugar. Porque también los incrédulos van allá y no tienen comunión con nosotros. La comunión se vive, se practica, llega a ser útil cuando se convierte en experiencia de nuestras vidas, mis hermanos. Entonces la comunión nos permite llevar, mis hermanos, nuestra fe a la práctica. Lo que vamos conociendo la obra de Dios en nosotros y en los hermanos debe llevarnos a ser activos. Solo cuando somos activos en nuestra participación con los hermanos, el conocimiento que adquirimos se vuelve vida. Y mientras tanto, es solo conocimiento. Verdadero, pero inútil para la obra de Dios, para la edificación de su iglesia. Le damos las gracias a Dios, mis hermanos, porque tenemos comunión. Porque nos permite vivir en amor y ser prácticos en la fe, unos con otros. Y eso lleva al tercer y último punto, que es cortito, mis hermanos. Un solo versículo. La comunión que Dios nos provee nos permite ser mutuamente confortados. Dice el versículo 7, pues tenemos gran gozo. ¿Quién tiene gran gozo? Pues, hablando en plural, finalmente Pablo y Timoteo, que lo conocen, tenemos gran gozo y consolación en tu amor. ¿En qué amor? Ese amor práctico que tenías con los hermanos. Y seguramente también hacia Pablo, porque vemos que Pablo llevó una ofrenda a Pablo. Y ya ves, Filemón también tuvo que ver ahí, como era uno de los hermanos más privilegiados económicamente, seguramente también recibió de ese amor práctico de Pablo estando ahí en la cárcel. Y dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, no solamente Pablo en la cárcel, también los corazones de los santos han sido confortados. Entonces, el amor y la fe práctico de Filemón llenaban de gozo y consolación a Pablo. ¿No? Así como debería alegrarnos a nosotros, mis hermanos, cuando vemos a otros hermanos servir, bendecir a otros. A veces lo que sentimos es envidia. Ah, porque el hermanito y a mí no. El apóstol Pablo decía eso. Pablo decía, estoy viendo que Filemón sirve a los hermanos. Qué bendición. Entonces, cuando vemos hermanos en otros ámbitos, en otros lugares, sirviendo, siendo bendición para otras personas, ¿qué deberíamos hacer? ¿Sentir celos? ¿Envidia? ¿No? ¿Gozo? ¿Consolación? Gracias a Dios por la comunión, porque la comunión nos ha puesto muchos hermanos que bendicen a otros hermanos, que sirven a otros hermanos. Así sea una denominación, así sea en otra iglesia local, así sea en otro país, nosotros debemos llenarse de gozo y alegría por la comunión que tenemos en ese cuerpo, de ver cómo otros bendicen a otros hermanos. Entonces, mi hermano, ¿cómo llegar a pensar que somos los únicos que servimos a Dios? Que no hay más que nosotros. Pero cuando abrimos nuestros ojos en la comunión, podemos ver que estamos sirviendo a Dios con amor juntamente con otros hermanos. Así que en diferentes lugares o circunstancias. Y luego dice, porque por ti, oh hermano, yo lo voy a llamar hermano, ¿no?, han sido confortados los corazones. Entonces Filemón mismo había confortado el corazón o los corazones de los santos. Esa palabra corazón hay en griego, que va a volver a aparecer más adelante. Es una palabra rara, hermano. La palabra normalmente para hablar de corazón en las epístolas y en el Nuevo Testamento es cardia. Ahí viene cardio, ¿no? Corazón. O cardíaco. Pero la palabra bufa aquí es una palabra rara, que tiene que ver con intestinos, con entrañas. Porque en la cultura griega y en la antigüedad se hablaba que las emociones más fuertes estaban en las entrañas. Por eso lo dice con amor entrañable. O sea, amor que sale de lo profundo, ¿no? De lo íntimo. Es lo que está hablando el apóstol Pablo, porque el corazón también hacía parte de las entrañas en aquel tiempo, en el entendimiento de las personas. Entonces, Filemón tiene un amor íntimo que había confortado íntimamente el corazón de los hermanos. Entonces, ¿dónde, mis hermanos, Dios quiere que encontremos consuelo? ¿Dónde quiere que seamos confortados? En medio de la comunión. Dios nos ha dado comunión en su cuerpo, ¿no? De su iglesia, de sus hermanos, de los hermanos, para que nos confortemos los unos a los otros. Es un error, mis hermanos, cuando algunos hermanos buscan ser confortados por los incrédulos, por el amigo mundano. Ahí van a pedir un consejo. Van a que mi amigo mundano venga a consolarme. Estoy diciendo que sea malo, pero nosotros no deberíamos estar buscando, mis hermanos. Que uno que algún familiar en converso nos consuele en medio de una pérdida, un dolor, y que nos confortemos mutuamente. Pero hermanos, Dios en medio de la comunión nos da una bendición, la iglesia, para que seamos confortados, ayudados mutuamente, mis hermanos. La iglesia es una familia, la familia de Dios, en la que Dios nos colocó para encontrar consejo, consuelo. Pues esa palabra también que ahí dice confortado fue traducida como descanso, como un reposo. Es en la iglesia donde debemos dar ese consejo, ese consuelo, ese reposo, ese descanso para nuestros corazones. Para que nuestros corazones sean confortados. Obviamente no es por lo natural del hermano, es porque Cristo está en él. Y lo de Cristo en él, Dios lo va a usar para confortar mi corazón. Como aprendíamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Creo que fue el último sábado que hicimos con el hermano Pablo, que para consolar a otros, primero somos consolados por Dios. Entonces, el consuelo de Dios se mueve en los hermanos de la iglesia, que Dios ha consolado antes. Y ha confortado antes para que ahora puedan confortar y consolar a otros hermanos. Ahí vamos a encontrar una palabra de sabiduría, una palabra de consuelo, un consejo oportuno, ¿no? Ser confortados en momentos difíciles. ¿Cuántos hermanos aquí no dan gracias por eso? Porque en la iglesia han encontrado ese consuelo, han encontrado ese apoyo, han encontrado ese amor por hermanas o hermanos que estuvieron dispuestos a escucharte cuando estabas desanimado o triste, cuando estabas preocupado o necesitabas un consejo. ¿Cuántos no dan gracias por esa hermana que le visitó durante esa dieta del parto, durante esa enfermedad? O el hermano o hermana que saca tiempo para tomarse un café, ¿no? Y escucharte, o para acompañarte a una cita médica, o por el hermano que salió contigo a acompañarte al cementerio, o en tu dolor, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer eso por otros hermanos? A confortar a otros hermanos. Porque Dios nos dio en la comunión el ser confortados los unos a los otros, mis hermanos. A confortarnos mutuamente. Es la comunión de Cristo debe animarnos, como dice el apóstol Pablo, en capítulo de Gálatas 6, versículo 2. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, mi hermano, es lo que hacía Filemón. Filemón ayudaba a otros con sus cargas. Ahora Pablo le iba a pedir que confortara el corazón de otro hermano. ¿Cómo? Perdonándolo. Corazón de Onésimo. No, decía, hermano, yo le gracias porque, y me lleno de gozo viendo que tú confortas el corazón de los hermanos. Pero ahora te voy a enviar a otro hermano. Confortarlo con el perdón. Hermano, perdonando también confortamos. ¿No? Amando, disculpando. Y eso nunca va a ser fácil. Como nunca es fácil, mis hermanos. Nunca es fácil para confortar a otros. Vamos a tener que renunciar a nuestro tiempo. Gastar de nuestro dinero. Renunciar a lo nuestro para poder ayudar y confortar a otros. Pagar un precio. Eso es llevar las cargas. Llevar las cargas ya que no te va a pesar a ti. Y que también nos va a pesar a nosotros. ¿No? Por eso es un beneficio la comunión que nos anima a entregarnos los unos a los otros. Y dar gracias a Dios por aquellos que lo hacen por nosotros. Tú gracias a Dios porque en la vida cristiana otros han hecho contigo. El que te discipuló, el que te soportó ahí cuando estabas todavía medio mundano, te pidió la fe que te convertiste. Y todavía nos soporta en la fe. Gracias a Dios por esos compañerismos que tenemos, esa comunión que nos ha dado en su. Entonces, para terminar, mis hermanos, ya concluyendo. En este pasaje, mis hermanos, fuimos alentados, nos fuimos alentados con esos beneficios que Dios nos provee a través de la comunión que tenemos en su Hijo, para que le demos gracias. Porque demos gracias a Dios por la comunión que nos dio en Cristo. Estos tres beneficios que hemos visto son el compañerismo en el servicio, ¿no? Sea que estemos sufriendo, o sea que estemos sirviendo, Dios ha puesto con compañeros. Porque también esta comunión bendita que Dios nos ha dado nos permite expresar ese amor y fe prácticos una vida cristiana en lo práctico y una fe que nos lleva a la práctica. Y por último, porque esa comunión nos permite ser confortados mutuamente. Entonces, mis hermanos, estos son solo algunos de los beneficios que Dios nos provee por medio de la comunión que tenemos en Él a través de su Hijo Jesucristo. Eso debe llevarnos a dar gracias a Dios siempre por esa comunión preciosa que tenemos en Él. A ser partícipes, y no, mis hermanos, solamente espectadores. Ser partícipes de la comunión que tenemos. Este pasaje nos invita, mis hermanos, a vivir como familia de Dios, a visitar a otros hermanos, a orar a Dios por los que sirven en la iglesia y practicar este amor con los hermanos. Nos lleva a buscar la compañía de otros en sus necesidades y acompañarlos cuando yo las tenga, ¿no? Para confortar los corazones de los demás. Entonces, damos gracias a Dios, mis hermanos. Gracias a Dios por la comunión que tenemos en su vida. Vamos a orar y vamos a darle gracias. Padre, te bendecimos en esta hora por Jesucristo, por esta epístola, Señor, que nos ha dado en Él, la cual nos habla de esta preciosa comunión que tenemos. Comunión por la cual servimos juntos, nos amamos unos a otros, practicamos la fe que nos has dado en tu Hijo y recibimos confort de parte de ti, reposo, bendición, ayuda. Aún en la dificultad, gracias a Dios porque en este mundo nos salvaste y no nos dejaste solos. No solamente tenemos tu bendita compañía, sino la compañía de tus redimidos, con los cuales podemos caminar en unidad, Señor, en unidad de la fe y del conocimiento tuyo, Señor. Padre, que este conocimiento no se vuelva vano en nosotros, que nos lleve un amor práctico, sincero y real en nuestra vida, un conocimiento vivo y eficaz. Para tu gloria, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por la comunión, gracias por cada hermano que has puesto en nuestra vida, por cada uno que nos ha servido, Señor, que nos ha mostrado este amor tuyo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.